Las mujeres recién habían sido admitidas a la Universidad de Cambridge cuando desde Estados Unidos llega una rubia, alta, guapa y brillante. Era Sylvia Plath. Había leído los poemas de Ted Hughes en la revista estudiantil que además dirigía cuando se encontraron en un baile. En la entrada de su diario del 25 de febrero de 1956 describe: resultó que el chico grande, moreno, atractivo, cuyo nombre pregunté nada más entrar, pero nadie me lo dijo, se acercó a mí y me miró de hito en hito. Era Ted Hughes. Y sigue relatando cómo se precipitó toda esa noche de humo y de ruido. Los dos bailábamos a zapatazo limpio y luego me besó en la boca como un cataclismo. Le mordí con fuerza en la mejilla durante mucho tiempo. Cuando salió de la habitación, le corría sangre por la cara. Del enjambre confuso, que es a veces la guerra y el amor, ellos solo vieron lo segundo. El deseo los condujo a través de un empinado tobogán de irrenunciable atracción erótica, de apasionante afinidad intelectual. Ambos querían ser grandes poetas, querían viajes, becas, premios, hijos, sexo. Se casaron 4 meses después. España, Cambridge, Londres, Boston, van y vienen juntos, comparten intereses. Sylvia se debate entre sus impulsos feministas y su amor por el coloso, según le ha dicho a su madre, el hombre más fuerte del mundo con una voz como el trueno de Dios. Se sorprende reprimida y sometida a las exigencias de su marido. Cocina y ordena en las horas que a veces preferiría destinar a leer, estudiar o escribir. También transcribe, promueve, envía y revisa los poemas de Ted. Hay días que resiste, otros se enfurece. Cuando se revela, Hughes busca a otras más complacientes que ella. La castiga, la abandona, sin compañía, sin cama, sin coloso. Ted venía por la carretera. Caminaba con una sonrisa amplia e intensa y la mirada clavada en los ojos de sierva de una chica desconocida, escribe Sylvia en su diario en 1958. Estalla la crisis, una batalla campal que termina con los dos heridos primero, embarazada la poeta después. Nace Frieda y con ella inauguran la vida que siempre soñaron. Se van a vivir a un pequeño pueblo cerca de Londres, tienen jardín, huerto, escriben. Sylvia hace mermeladas y cuidan a su hija entre los dos. 2 años después nace Nicholas. Las cosas han vuelto a empeorar entre los escritores iluminados. Ella reclama que no toma en cuenta al niño, ni a ella que siempre huele a pañales y a leche. Supone que los viajes frecuentes a Londres no son solo por trabajo, hasta que un día contesta el teléfono y confirma que hay otra mujer. Al regresar, Ted descubre que Sylvia ha encendido una pira con sus libros favoritos y sus poemas. Cuando lo ve, le pide que se vaya y que no vuelva. Siguen meses febriles para la Plath. Escribe sin parar, trabaja sin parar, pasa apuros, se traslada a Londres. Ted no visita a los niños en semanas o meses. La complejidad la ha puesto lúcida y sabe que esos poemas suyos me harán famosa, confiesa. El libro resultante es Ariel, pero ya está agotada. La ha sobrepasado su vida y su cabeza genial la traiciona. Intenta que Ted regrese, pero eso no sucede. Es un invierno crudísimo el de 1963. La noche del 10 de febrero, Sylvia Plath prepara una bandeja con leche y galletas y la deja junto a la cama de sus niños. Cierra las puertas, tapa las rendijas, deja una nota, abre la llave del gas y lentamente desliza su cabeza en la oscura boca del horno. La mañana siguiente, la niñera y un vecino botan la puerta. La encontraron muerta. Le avisaron a Hughes, que absurdamente llegó con su amante. Una amiga que estaba ahí dice que vio a 2 seres humanos extraordinariamente hermosos, pero tan encogidos y con la cabeza tan gacha que parecían Adán y Eva recién expulsados del paraíso. El paraíso había terminado. Esa amante de Hughes, Aisha Beville, se suicidaría también y se llevaría con ella la vida de la hija de ambos de 4 años. Frieda Hughes Plath resistiría y soy una artista en Australia. Nicholas no. Se ahorcó en Alaska en 2009. Ted había muerto en 1998, pero antes hizo desaparecer un diario de Sylvia donde detallaba las ruinas de su amor cataclismo. Seguimos revisando historias la próxima semana en Notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves, es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. MBI Inversiones, fondos de inversión Wealth Management, corredores de bolsa. www.mbi.cl